invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Hola amigos, habla Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos a eiberoamerica.com y a Postales Sonoras. Visita al Museo Naval de Madrid.
Estamos en el Paseo del Prado, estamos en el Museo Naval, vamos a empezar a ver el Museo Naval, que la Armada, pues como os podéis imaginar, dentro de la historia de España, marca muchísimas cosas, que son las que vamos a ir viendo poco a poco.
Y estamos en la primera sala, que son los que organizaron este museo. Están el rey, están Don Juan de Borbón, el padre del rey, está Alfonso XIII, está Victoria Eugenia, está la reina Mercedes, está Alfonso XII, y hay una estatua también de Alfonso XIII, porque ellos fueron los que planificaron el organizar este museo. Y hay una placa que pone: dignóse su majestad, acompañado de su augusto esposo, de abrir en persona establecimiento, siendo ministro de Marina el ilustrísimo señor don Mariano Roca de Togores, marqués de Molín y capitán general de la Armada. El director del mismo, el capitán de navío, don Juan Nepomucemo Martínez de Espinosa. La fecha, 27 del 11 de 1853. Estamos en la época del descubrimiento. Entonces estamos viendo un enorme cuadro de la época romántica, de Colón llegando a América con su cruz en alto, levantada por los indios, y los modelos de barcos que ya visteis cuando estuvimos en Palos de Moguer. Hay dos cuadros, uno de Isabel y Fernando, y cómo eran las carabelas, pero como las vimos, continuamos. Entramos en todas las luchas de la dinastía de los Austrias. Entonces, a todo esto alrededor hay los cañones que iban montados encima de los barcos y distintas escenas de batallas. Entre otras cosas, la expulsión de los holandeses de la isla de San Martín, de la isla de Barlovento, y el combate de las Tunas del 21 de octubre de 1639. Abajo hay un falcón, que es un cañón que viene, está hecho en bronce en 1553, que viene del Pecio de la nao San Diego. El Pecio es un barco hundido. Aquí tenemos a uno de los grandes marinos de la mar océana, que es don Pedro de Toledo Osorio. Sabemos, muerto en 1627, quinto marqués de Villafranca y príncipe de Montalbán. Vamos viendo cañones, cañoncitos, están todos colgados por las paredes. Tenemos una cosa que es, bueno, es la batalla de Lepanto, pero es la revelación a San Pío V de la victoria de la Santa Liga de Lepanto el día 7 de octubre de 1571. Eso va de Juan Niño de Guevara y estaba en el antiguo convento de Santo Domingo de Málaga. Está pintado, no sabemos exactamente cuándo, pero próximo a 1670. Aquí hay un cuadro de Juan de la Corte, que vivió entre 1597 y 1660, y nos muestra una batalla entre españoles y turcos. Y aquí hay diversos arcabuces, arcabucillos. Que servían para los combates de ya cuando asaltaban, ya no era solo la espada, sino que empleaban todas estas cosas. Aquí está don Álvaro de Bazán, el cuadro ese que veis ahí arriba, capitán general de la Armada de la Mar Oceana, primer marqués de Santa Cruz. Mandó la escuadra de reserva de las fuerzas de la Santa Liga en la batalla de Lepanto. Capitán general de la escuadra de galeones de España por sus numerosos méritos militares. Participó en la ocupación de Lisboa y en la victoria naval de la isla tercera del archipiélago de las Azores. Nombrado capitán general de la mar Oceana, falleció en Lisboa preparando la armada invencible para la invasión contra Inglaterra. Y este es un cuadro de Juan de Ostia, que era el que también estuvo allí en luchando contra en la batalla de Lepanto. Aquí tenemos un mapa, un gran mapa de Sevilla. Ya que la conocéis, aquí tenéis la Giralda, la Torre del Oro, el Archivo de Indias y los Alcázares Reales y el río Guadalquivir. Ahora ya no...
Ya nos es familiar.
Ya os es familiar. Por la parte de aquí, las espadas y los gorros que llevaban en lo que eran las naves de... que iban al otro mundo, en las primeras naves. Estamos hablando de piezas de 1500, 1501. Aquí hay un barco que es el modelo del galeón Nuestra Señora de la Concepción y de las Ánimas. Era un barco de 90 cañones. Imagínate tú las alturas que tenía. Es una copia que han hecho nueva, dice, reconstrucción basada en el estudio dirigido por el catedrático Francisco Fernández González de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid. Arte de fabricar de reales de Antonio de Gaztañeta, capitana real de la Armada de la Mar Océano, fue uno de los últimos galeones construidos en España. Sus formas muy evolucionadas en busca de una mayor maniobrabilidad y velocidad ya propia de un navío, el buque de guerra, que sustituirá a los galeones en el siglo XVIII. El modelo obtuvo la medalla al oro del Campeonato de Europa de Modelismo Naval en 1999. Es todo un barco hecho a escala impresionante. Combate de una fragata española con el navío británico Sandhofer, en 1710. Y el apresamiento del navío Santrofe por Blas de Lezo. Blas de Lezo, que era tuerto. Blas de Lezo está considerado como uno de los mejores estrategas de la Armada. Apresó 11 buques enemigos durante la Guerra de Sucesión y contribuyó a las reconquistas de Mallorca en las Islas Baleares, de Orán, que era una base que teníamos nosotros en Argelia. En Argelia, Orán es totalmente española. Los castillos y todo están llenos de los escudos de Carlos V.
¿Sí?
Hoy en día es una cosa casi patológica. Y defendió Cartagena de Indias del ataque de la armada inglesa del almirante Berno. Y luego aquí está la fragata de Blas de Lezo remolcando el navío San Jope. El San Jope lleva la bandera española izada sobre la británica en señal de rendición. Aquí tenemos a José Patiño, intendente general de la Armada, secretario de Marina y de Hacienda. Reorganizó la Armada y potenció la construcción naval, logrando el resurgir de España como potencia marítima. José Patiño. Pues aquí tenemos el desembarco de las tropas de las tropas de la Armada de en Orán, en el lugar llamado de las Aguadas, el 27 de julio de 1732. Forma parte de una serie sobre la reconquista de Orán por la Armada del general Francisco de Cornejo y las tropas del conde de Montemar. Aquí tenemos otro personaje interesante, que es Andrés de Pez Mazarraga, almirante y general del mar, presidente del Consejo Supremo de las Indias, secretario de Estado y del Despacho Universal de la Marina. Luego, otra vez nuestras luchas contra los franceses. Vista del combate de Toulon, el 22 de febrero de 1744. Aquí, en esencia, nuestro enemigo fuerte por las luchas es Inglaterra. Entonces nuestras peleas con los ingleses están en todo punto y en todo momento. Este es el combate en el Cabo de San Vicente. El navío Pelayo acude en auxilio del Santísima Trinidad el 14 de febrero de 1797. Y abajo es una vista en perspectiva de la Plaza y Peñón de Gibraltar. Vista en perspectiva tomada desde Algeciras de las fortificaciones construidas por los británicos en Gibraltar, los cuales al mando del Lord Elliot resistieron el sitio a la que fue sometida la plaza por la escuadra combinada hispano-francesa desde 1779 a 1782. Inserta en el margen exterior central una vista general del peñón desde Algeciras, donde se reproducen escenas de la vida de los pescadores con el peñón al fondo. Este es el salón dedicado a la recepción de autoridades. Y hay un retrato de Fernando VI, siendo príncipe de Asturias, atribuido a Jan Rey. A ver cómo intento definirte esto. Esta es una gran sala donde están las partes traseras y las banderas y banderolas que llevaban los barcos, que eran de dimensiones colosales. Imagínate que un barco como esos de 90 cañones eran casi 9 pisos, eran como si fueran un barco enorme.
Un transatlántico, ¿verdad?
Uno de los barcos más impactantes que hay aquí es la nao San Diego, que es de 1600. En 1565 Miguel López de Legazpi comenzó el asentamiento español en Filipinas. Con el descubrimiento de la vuelta del tornaviaje de Urdaneta, se estableció definitivamente una ruta comercial entre Filipinas y Nueva España, por medio de la llamada nao de Acapulco, que iba de Filipinas a Acapulco. Dos naos cargadas de plata, metal imprescindible en la economía oriental, partían anualmente de Acapulco y volvían con especias, con seda y con porcelana. Miguel López de Legazpi había establecido la capital en Manila en 1571 y pronto la corona comprendió la importancia estratégica de la isla frente a China y relativamente próxima a Japón, que constituía el centro comercial más importante entre España y los países asiáticos. En 1581, tras la muerte sin descendencia del último rey de Portugal, Felipe II heredó también el trono de Portugal y con él el absoluto monopolio del comercio europeo con Oriente. Las restantes potencias marítimas europeas, Inglaterra y Países Bajos principalmente, deseando aprovechar también estas fructíferas relaciones, intentaron por todos los medios hostigar este monopolio español. El primero fue realizado por Sir Francis Drake, pirata Drake que decimos nosotros, sí, en 1578, y tras él Thomas Cavendish, 10 años más tarde. Los holandeses, por su parte, comenzaron a enviar expediciones comerciales hacia las Indias Orientales a partir de 1595 para establecer sus propias rutas marítimas. Días antes del fallecimiento del rey Felipe II, mientras continuaban las hostilidades entre España e Inglaterra apoyadas por los Países Bajos, el holandés Oliver de Noort salió de Rotterdam el 12 de agosto de 1598 con una escuadrilla de 4 navíos. Tras un accidentado viaje, se presentó en Filipinas el 16 de octubre del año 1600. La nao San Diego y el petache San Bartolomé, ambos al mando de Antonio Morga, presidente de la audiencia, armados y pertrechados, partieron del puerto de Cavite, cerca de Manila, en la isla de Luzón. salieron a la mar el 12 de diciembre para dirigirse resueltamente hacia el enemigo, al que encontraron dos días después cerca de las Islas Fortuna. Nord disponía también de dos navíos, el Mauritius, que era la capitana, y el Endarch. El San Diego, abordó la insignia holandés y cuando los había rendido, surgió lo inesperado. Una vía de agua importante provocó el hundimiento prácticamente instantáneo de la nave española y, por lo tanto, la liberación de Oliver de Noort. Mientras, el San Bartolomé, al mando de Acceda, apresó al Anderchat tras corto y violento combate. La mayoría de la dotación del San Diego murió, pero su sacrificio salvó a Filipinas del ataque holandés. Se ignora la procedencia de la nao San Diego, pero se puede afirmar que era de carga y de gran porte, a juzgar por el único dato fehaciente que se ha podido obtener del examen de los restos del casco. Los 23,73 metros de longitud de la quilla a la parte inferior, o sea, 41,26 codos de la ribera. Así, esta dimensión, aplicamos la regla AS-2-3 de la construcción española, corregida según el criterio tal, 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 tal. Bueno, pues este barco, el San Diego, lo encontraron y este museo rescató del pecio una serie de cosas que tenía adentro. Toda esta sala es una sala llena de todas las cosas que se han sacado de la acción de los submarinos, de la arqueología marítima, desde balas, ánforas, las ánforas donde se llevaba el aceite, anforillas, balas de arcabuz, balas de mosquete, balas de cañón, todo lo que se ha ido sacando. Hay una unidad de investigación arqueológica submarina que la lleva a la Armada. Entonces tienen un barco que se dedica solo a esto, a investigar los pecios, a rescatar las obras que haya de arqueología y a restaurarlas y a colocarlas aquí. Aquí tenemos todo lo que es la marina científica, el primer submarino de Isaac Peral por un lado y todos los que se dedicaron al mundo topográfico de investigación, de calados, de profundidad y que hicieron los mapas sobre el mar conocidos en 1700 y en 1800. Esta es una sección de armas y de etnografía, donde recopilaron todas las armas que encontraron de las islas del Pacífico. Todos sus modelos de barcos en una parte y en la otra parte todo lo que era la fusilería que empleaban en los barcos de la Armada Española en 1700.
El primer buque de guerra de Cuba hace la misma del vapor norteamericano Virginia con la corbeta Tornado en 1879.
¿Qué te parece, Humberto? El Virginia, sí, ese fue histórico. Ese fue histórico, sí, cómo no.
Combate de Santiago de Cuba, el 3 de julio de 1898. Vosotros Santiago lo conoceréis también, ¿no?
Sí, ¿cómo no?
De sobra.
Sí.
Ante la presión ejercida por el ejército norteamericano que sitiaba Santiago de Cuba, el general Blanco desde La Habana ordenó imperativamente la salida a la mar de la escuadra de Cervera, desconocedor de la situación crítica de las fuerzas de Estados Unidos. Muy impresionado su jefe, el general Shafter, ante la resistencia encontrada en el Caney y las lomas de San Juan. El día 2 de julio de 1898 reembarcó la marinería que había combatido en tierra. El 3, a las 9 y media de la mañana, salía por la bacana del puerto el crucero Infanta María Teresa, insigne de Cervera, seguido por los también cruceros Vizcaya, Cristóbal Colón y Oquendo, y por los torpederos Plutón y Furor. Desesperaba fuerza en semicírculo, formada en semicírculo, la escuadra americana de Sampton y Schelle, compuesta por los acorazados Brooklyn, Indiana, Oregón e Iowa, y el crucero acorazado Texas, a los que pronto se unió el acorazado New York, buque insignia de Samson, y otros menores. La escuadra española sucumbió ante la superioridad de fuego norteamericano y los cruceros fueron incendiados y perdidos en la costa, mientras los torpederos desaparecían en el mar, alcanzados de lleno por la artillería enemiga. La escuadra española sufrió 323 muertos y 151 heridos, y la contraria, un muerto y un herido. Es la escenificación de la...
Si algún día vas a Santiago...
Aquí están los torpedos.
Mira, baja, se ven los buques.
Sí, ahí se ve todavía el buque de Cervera.
Se alarga la mano los torpedos. Vamos a ir hacia la punta.
El buque de Cervera se ve todavía, sí.
Es en la parte de atrás, donde estaba la... No sé qué pone ahí.
La hélice.
Torpedos de bronce.
No se puede repetir.
De carga explosiva.
No se puede repetir lo que dice.
Aquí está una imagen del buque de Santiago de Santiago de Cuba.
El buque de Cervera todavía se ve.
Aquí está la fusta del almirante norteamericano George Devey, jefe de la escuadra de Estados Unidos en el combate de Cavita. La bandera de la capitanía del puerto de Manzanillo, Cuba. ¿Dónde queda Manzanillo?
Muy cerca.
Cerca de Santiago, sí.
Mira, pues aquí está la... Aquí está la bandera. El bicornio y el bastón de mando y el sable buricú del almirante Don Pascual Cervera Topete. Los encorchados, galletas, gorra.
Terrillera, dice.
Del vicealmirante Pascual Cervera y Topete. El reloj también. Y hay unas bandas de. Y el fusil que tenía.
Pascual Cervera es admirado, muy admirado, porque salió de Santiago de Cuba sabiendo que no tenía la más mínima oportunidad.
Ahí arriba está el
todo cumplió las órdenes.
Mira, la llave de la comandancia de ingenieros del Arsenal de La Habana de 1898. Se trajeron la llave, Humberto.
Sí.
Aquí está la llave. Cartucho de fusil norteamericano procedente del crucero Maine, hundida accidentalmente en el puerto de La Habana el 15 de febrero de 1898.
Y Samsung fue...
Un abanico con las firmas de los prisioneros españoles en Annapolis en 1898. Acción de Cárdenas de Cárdenas, Cuba. Entre el remolcador armado Antonio López al mando del teniente de navío Montes y el torpedero Winslow, el cúter Hudson y el cañonero Bleemington. Esto es historia vuestra, hermano.
Sí, esto es historia nuestra.
Aquí tienes, bandera de la fragata mercante norteamericana Savannah, apresada por el cañonero Elcano sobre Iloilo el 28 de abril de 1898. ¿Iloilo es Cuba o es algún otro sitio?
No sé dónde está.
Iloilo suena a...
Esto ya es la parte, la otra parte...
Suena Pacífico, Iloilo.
Exactamente. Esto ya es lo del Maine, que esto está escrito en vuestra lengua. La explosión del Maine, cómo fue, cómo se partió.
Mira, a ver qué dice, eso es muy interesante.
Eso es muy interesante. A ver cómo lo cuentan.
Sí.
A ver cuál es la figura. Una, espera a ver cuál empieza por... El Maine antes de la explosión. El fondo del buque está a unos 22 pies por debajo de la superficie. El fondo del puerto está a unos 14 pies por debajo del casco del buque. En un análisis realizado en 1975, Hansen y Pritt postularon los siguientes hechos conducentes a la explosión del Maine. Primero, combustión espontánea de carbón bituminoso en la carbonera denominada A16 debido a ventilación inadecuada de este tipo de carbón. Incendios similares habían ocurrido en otros buques que la usaban. El calor de la carbonera prende la pólvora del pañol de reserva de 6 milímetros contiguo. La explosión del pañol de reserva de 6 milímetros ocasiona explosiona parte del contenido en los pañoles contiguos. Seguimos. La explosión rompe y dobla asimismo las cubiertas y los costados del buque. La mayor parte de las planchas del fondo quedan dobladas hacia afuera. Solo una gran sección de cubierta resulta arrancada y lanzada hacia popa. Las calderas saltan de sus polines por la explosión. Solo la quilla queda parcialmente y algunas estructuras inmediatas del fondo quedaron uniéndose a la sección de proa y popa. O sea, ellos hablan de una explosión por una carga de gases en la caldera.
Eso es cierto. Eso es cierto. Eso fue lo que pasó.
Aquí sigue. El aumento de pesos altos de la sección de proa del buque de carga y en la elevada posición de las cubiertas doblada sobre ella la inestabilizan y vuelcan a babor para empezar a hundirse el barco. y ya en esta figura muestra la posición final de los restos como se encontraban en 1911. La sección de popa hundida sobre el fondo, la de proa descansando sobre su costado de estribor, con la roda apuntando hacia abajo, hacia abajo y a babor. La quilla de la sección de proa asomaba sobre la superficie del agua. La comisión de 1898 dedujo de esto que la explosión de los españoles fue iniciada por la explosión de una mina cerca de la posición de V invertida.
¿La has contado bien?
Es ahí, espero que tú tienes que darle lecciones.
¿Quién, yo?
Sí, tienes que enseñarla, porque dijo que el barco estaba en Santiago de Cuba.
Y estaba en La Habana.
Estaba en La Habana, por supuesto.
Yo sabía que estaba en La Habana.
Claro, y tú lo sabías. Por cierto, en el 1900,
España no tenía barco.
En el 1913 reflotaron el Maine y lo sacaron a la reflotaron en la bahía, lo sacaron a la corriente del Golfo y lo volvieron a hundir allá afuera.
La gran pérdida para nosotros fue la batalla de Trafalgar, donde los ingleses nos ganan y ya a partir de ahí España cae en picado en un declive internacional. Fue fruto de la mala suerte y de errores de estrategia, pero ganaron los ingleses y hoy en día allí tienen su más importante plaza de Inglaterra, sigue llamándose Trafalgar, porque sigue siendo para ellos el hito que les marcó de una manera muy
una cosa importante. De historia, los claro. Franceses y los españoles, en Barcelona había una plaga de, estaban enfermos todos cuando esa batalla.
Esto es muy curioso porque aquí es Franco y la República. Ahí está Don Niceto a escala de Zamora, con las banderas de la Marina de Guerra de la República, y aquí está Franco con los estandartes, con todo lo que fueron todas las luchas de la Marina dentro de la guerra. Pero aquí hay muy interesante. Que hay toda la fusilería, Humberto, para que te hagas una idea, está dividida en dos partes. Una de lo que fue el colaboracionismo nuestro, y hay una bandera nazi. Ajá. Con esto que es la bandera del buque acorazado alemán Deutschland, que lo hundieron aquí en Mil. A ver, te leo. El acorazado de bolsillo alemán Deutschland, en misión de control por el Comité Nacional para la Aplicación de la No Intervención en España durante la Guerra Civil, en la tarde del 29 de mayo de 1937, fue bombardeado por la aviación republicana cuando se encontraba fondeado en Ibiza. Como resultado, el acorazado sufrió importantes averías, además de 20 muertos y 73 heridos en la dotación. La bandera pertenecía al bote que transportó a los heridos a tierra. Es la del Tercer Reich alemán, puesta en vigor el 7 de noviembre de 1935. Ahí está la bandera.
La bandera nazi, la suástica.
Y aquí hay una serie de banderas que son todas con lanza y martillo de los buques que traían armas para la República. Banderas de barcos mercantes soviéticos apresados por la Marina Nacional durante la Guerra Civil de 1902 pertenecieron a los barcos Katrina, Lensovet, Marx, Hertz, Posinov, Sukolov, Stefanov, Sundonovich y Tepainoa.
Maravillas tiene el mundo de belleza singular, y cada país se empeña en lo suyo resaltar. Yo recorrí el mundo entero y le puedo asegurar que mujeres, vino y música como en España ni hablar. Como en España ni hablar, y esto lo digo yo aquí en la China y en Madagascar. tiene un tesoro mi España que nadie puede igualar. Tiene un tesoro mi España con su sol y su muere, con su vino y su cantar.
Esta interesante narrativa de un viaje por España continuará la semana próxima aquí en Postales Sonoras de eiberoamerica.com. No se lo pierdan, regresen el próximo jueves aquí a eiberoamerica.com para continuar escuchando esta magnífica serie. Hasta entonces.
Finalizado el podcast, vamos a ofrecerles las direcciones a donde puedan dirigirse para que nos hagan llegar todas sus aportaciones, y estas son el correo electrónico postales@eiberoamerica.com o nuestro Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Ya nos despedimos, pero les emplazamos para la próxima semana para que escuchen otro programa de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. 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 Postales Sonoras.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.